En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 27 de diciembre, día en que celebramos a San Juan Evangelista. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del jubileo 2025 que comenzará en nuestra diócesis este domingo 29 de diciembre. Repasaremos como siempre la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Natividad. Cada 25 años la Iglesia conmemora de manera especial la venida de Jesucristo al mundo. Cada año jubilar se dedica a un tema. En este próximo 2025 será el Jubileo de la Esperanza y su lema es Peregrinos de la Esperanza. Hemos presentado en nuestra diócesis de Astorga todo el programa de actos con motivo de este jubileo que se abrirá este próximo 29 de diciembre, en el que nuestro obispo Don Jesús nos recuerda ¿cómo fue el primer jubileo y en qué consiste?
Ya refiriéndonos a la Iglesia Católica, el primer jubileo, llamado también Año Santo, por ser un tiempo en el que se experimenta la santidad de Dios, fue convocado por el Papa Bonifacio VIII el año 1300. Ese fue el primero a nivel de Iglesia Universal. Con el tiempo, la frecuencia, que al principio fue centenaria, es decir, cada 100 años, pasó a ser cada 50 y finalmente, desde 1470 a la actualidad, se celebra cada 25 años. Lo que pasa es que a veces se añade alguna celebración especial. Por ejemplo, en el año 2015, el Papa Francisco convocó el Año de la Misericordia. Entonces, la Iglesia Universal celebramos el Año de la Misericordia en el 2015. El pueblo fiel de Dios ha vivido el jubileo como un regalo, caracterizado por el perdón de los pecados y, en particular, por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios, que perdona también la pena temporal que se deriva, que va unida al pecado mortal. Esta indulgencia plenaria se lucra o gana tradicionalmente a través de cuatro gestos. Primero, la confesión sincera de los pecados. Segundo, la comunión. Tercero, la profesión de fe, que nos une a todos los cristianos. Y cuarto, la oración por las intenciones del Romano Pontífice, que nos une también a la Iglesia Universal. Pero el Papa Francisco ha querido que también este año tenga una repercusión especial en el campo de la acción caritativa y social. Por eso, en la bula de convocatoria, cuyo título es Spes non confundit, la esperanza no defrauda, en esa bula dice que en el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos que viven en condiciones de penuria. Por lo tanto, la indulgencia está unida también a las obras de misericordia y de penitencia. A nivel de la Iglesia en España, se ha pensado precisamente en este elemento de que el jubileo vaya unido a alguna obra sociocaritativa. Y se ha pensado precisamente en el apoyo a la causa de la trata de personas, a la que el Papa Francisco denomina la esclavitud del siglo XX. Trata de personas. Esa es la, digamos, la causa general que la Iglesia en España ha propuesto. Pero también el Papa nos ofrece la posibilidad de que en las diócesis busquemos alguna causa también para apoyar, en fin, con el acompañamiento, con el colectas, etc. Y hemos elegido otras dos causas. La primera sería el apoyo de la casa de acogida que está situada en la Virgen de las Ermitas, en Orense, que como saben es parte también de nuestra diócesis, donde hay no solo un santuario especial, donde también se generará el jubileo desde el punto de vista de, religioso, específicamente religioso, sino también la obra social que hay anexada a ella, que es esta obra de las ermitas. Y también hemos elegido como otra acción caritativa y social a desarrollar el albergue de transeúntes y el comedor social de San Genadio en Ponferrada. Estos dos lugares, los responsables pueden decidirse a apoyarlos expresamente y el resto de la diócesis se centrará sobre todo su ayuda, como decía, en la trata de las personas. Bien, luego el delegado también aludirá que esta indulgencia plenaria no solo se gana en Roma, allí iremos también en peregrinación, él especificará más, y también el delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional, esas peregrinaciones que se realizarán en Roma, sino que dentro de las diócesis también el Papa permite que haya algunos templos jubilares, y en concreto el gran templo jubilar siempre es la catedral. Ya decía cómo se va a inaugurar el próximo domingo, la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Astorga, y luego también en los distintos arciprestados, fuera de este, tendrán un templo jubilar. En Galicia, en la zona de Orense, será precisamente el Santuario de las Ermitas, al que ya he aludido. En Ponferrada será la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, y en el arciprestado en Zamora será la Virgen de Río Negro, de la Carballeda, mejor dicho, que está situada en Río Negro del Puente, que es una localidad de la provincia de Zamora, como decía.
En Roma, el Papa Francisco lo inauguró y abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro este pasado 24 de diciembre. En nuestra iglesia particular será este domingo 29, nos lo cuenta el delegado episcopal para el jubileo, don Juan José Prieto.
La apertura tendrá lugar, como bien dice, el 29, próximo domingo. Y hacer hincapié que aquí en Astorga, precisamente, se han suspendido todas las misas de todas las parroquias para facilitar precisamente el que haya participación en este acto que celebramos cada 25 años. Es decir, no lo celebramos todos los años ni todos los días, cada 25 años. Pues que la ciudad se sume especialmente pues, a esta celebración de apertura jubilar. La clausura será el próximo año, por eso digo que tenemos todo un año para celebrar este jubileo, el próximo 28 de diciembre de 2025. En cuanto a las actividades que tenemos ya programadas, hay actividades a nivel diocesano. Todas las actividades de jubileos a nivel diocesano siempre serán en la catedral, porque son de toda la diócesis. Es verdad que también la catedral va a ser sede, digamos, o templo jubilar para el arciprestado de Astorga, es decir, para las tres unidades pastorales, Órbigo, La Bañeza y Astorga. Es decir, que todas las actividades que ellos programen lo van a hacer en la catedral porque es su templo jubilar. Pero las que sean a nivel diocesano, todas serán también siempre en la catedral. Ya tenemos, por ejemplo, varias, como es la del 1 de febrero, que será el jubileo de la vida consagrada, es decir, de los religiosos y de todas aquellas personas de especial consagración. El 8 de marzo será el jubileo de la infancia, porque tendrá lugar aquí en Astorga un encuentro de infancia y ya se aprovecha para tener ese jubileo. El 29 y el 30 de marzo tendrá lugar también un encuentro de jóvenes aquí en Astorga y también se aprovechará el día 30, creo que es, cuando se celebrará propiamente, tendrán la celebración del jubileo de los jóvenes. El 9 de mayo, que será el jubileo de los sacerdotes, haciéndolo coincidir con la festividad de San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español. Es el día 10 realmente, pero por razones y motivos pastorales, porque el día 10 este año cae en sábado, me parece, pues lo hemos pasado al día 9 de mayo. Y luego tenemos tres sectores, el de caridad, el de liturgia y el de evangelización. Vamos a tener el jubileo del sector de caridad en torno a Corpus, que es el día 21 de junio. Los otros dos los dejamos para el curso que viene. El de liturgia será en torno siempre al cursillo de liturgia que tiene lugar en el mes de octubre y el de evangelización en el mes de noviembre, cuando tiene también lugar un encuentro diocesano de agentes de pastoral. El jubileo, como digo, de caridad es el día 21 de este mes del mes de junio próximo. A nivel de los templos jubilares, cada unidad pastoral les hemos pedido que elaboren un calendario donde allí pues, nos comuniquen, nos digan y plasmen todas las actividades que ellos tengan previsto realizar. ¿De acuerdo? Eso ya es un poco pues, a nivel ya de cada unidad pastoral o a nivel de cada arciprestazgo, porque hay cosas, nosotros por ejemplo en Galicia, que ya hemos estado reunidos, haremos cosas que son de unidad pastoral y haremos cosas que haremos en conjunto todo el arciprestazgo. Y luego, pues miren, el Papa también en esa bula de convocatoria del jubileo nos habla, pues eso, como decía don Jesús, de ciertas personas que viven situaciones de condiciones de penuria y en este año jubilar dice que todos estamos llamados a ofrecer signos tangibles de esperanza para todos ellos. Y marca o señala pues, algunos ámbitos, algunos sectores, como son pues, los presos, los enfermos, los migrantes, los ancianos, los pobres y los jóvenes. Ya en la jornada mundial última de la juventud que tuvo lugar en Lisboa, él ya hizo alusión a que quería tener un encuentro específico precisamente con los jóvenes. Bueno, es decir, también que hemos confeccionado una postal a nivel diocesano, con la catedral como portada y la parte posterior con la oración del jubileo y que tiene también como objetivo el que se pueda rezar en todas las Eucaristías.
El Papa Francisco ha citado en Roma diferentes realidades y grupos para ganar el jubileo. Ha hecho una llamada, una convocatoria especial a los jóvenes de todo el mundo antes de la próxima JMJ de Corea del Sur. Por este motivo, desde la Delegación de Juventud, nuestra diócesis, junto a la subcomisión de la Conferencia Episcopal, organizará una peregrinación de jóvenes a Roma. Luis Fernández Olivares, delegado de Pastoral Juvenil en nuestra Iglesia Particular, amplía esta información.
Es importante que en esta ocasión no haya excepciones con la edad, porque el jubileo convoca propiamente el jubileo de jóvenes de 18 en adelante. Lo que ocurre es que como delegados de Juventud de España, en la plenaria que tuvimos de todos nosotros, propusimos a la Conferencia Episcopal la posibilidad de abrirlo a los de 16 porque las jornadas mundiales de la juventud sí que permiten desde los 16 años. Esto fue aceptado por Roma y por tanto desde España podremos llevarlos desde los 16 años. En cuanto al precio y a los pagos, lo primero que sí que queríamos destacar es que bueno, pues hemos hecho un esfuerzo también desde la propia Delegación de Juventud y desde el Obispado, una apuesta por esta peregrinación para ajustar lo máximo el precio. No queremos que por un tema económico ningún joven se quede fuera. Por tanto, bueno, pues hemos hecho también una ayuda importante nosotros para bajar el precio de la peregrinación y finalmente el precio total será de 530 euros, que se puede hacer pues, con un único pago de los 530 hasta el 13 de marzo o en dos fases. Un primer pago de 250 euros, como tendréis ahora en la información, hasta el 13 de marzo y un segundo pago del resto de 280 hasta el 13 de mayo. Estas son las posibilidades que se dan para los pagos. Y en cuanto a lo que incluye, pues es el transporte que será en autobús, ida y vuelta evidentemente, luego el alojamiento allí con la manutención, el alojamiento modo Jornada Mundial de la Juventud, por tanto parroquias, pabellones, lo que se nos ofrezca allí, la inscripción al encuentro de españoles específicamente, que tendremos el 31 de julio, la inscripción, por supuesto, a los actos del jubileo y los actos propios con el Papa y, bueno, pues los diferentes seguros que llevamos, como podéis comprender, de diferente índole, de viaje, etc. En cuanto al modo de inscribirse, pues hay un formulario ya de inscripción en nuestra página web de Pastoral Juvenil, pjastorga.es, también estará en breve en la de la diócesis y hay que completar ese formulario de inscripción y enviar, como están las indicaciones también, pues el justificante de pago, el primero y luego en el segundo plazo el segundo. Si no, pues no se cierra la plaza. Tenemos que decir que las plazas son limitadas. De momento tenemos 52 reservadas, que no cierra la posibilidad a que si son más, pues puedan venir. Estamos en contacto también con la diócesis de León, o si tuviéramos que sacar un segundo autobús, ojalá, ¿verdad? Benditos a Dios, nos iríamos con dos autobuses. Pero una vez se completen las 52 primeras plazas, crearemos una lista de espera y en función de los que estén inscritos en esa lista de espera, veremos el modo. Vamos a intentar no dejar a nadie fuera, todo joven que quiera participar. Y luego, pues también sí que hemos abierto la posibilidad para colaborar con becas a las personas que lo deseen, porque pues también somos conscientes de la realidad de muchos de nuestros jóvenes. La gran mayoría de los jóvenes de nuestra diócesis son estudiantes y otros pues también tienen pues dificultades económicas, ellos o sus familias, y por tanto no queremos, como decía antes, que ninguno quede fuera por este motivo. Si alguien quiere colaborar puede hacer una beca, ahí tenemos el modo con la, bueno, pues con la, el número de cuenta y cómo hacer para poder ayudar también a alguno de estos jóvenes que igual sí que pues se ve más justo para ellos.
Así que les invitamos a participar en esta inauguración oficial este domingo 29 de diciembre en la Catedral de Astorga. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Hemos vivido con gozo, con alegría, con esa sensación de recuperar los tiempos perdidos, la noche de la Nochebuena y el día de Navidad. Quiero felicitaros estas Navidades. Eso en primer lugar, que sean unas felices y santas Navidades. Y desde las upas de las ermitas y del barco os paso a dar noticias que hemos vivido o acontecimientos que hemos vivido en nuestra zona gallega de la diócesis. Finalizada la novena del Niño Jesús en la iglesia de Santa Rita, en Obarco. Estas novenas del Niño Jesús son de profunda tradición hispanoamericana. La comunidad hispana que vive en el barco se reunió durante los 9 días, finalizando la víspera de Nochebuena, para celebrar al Niño Dios, al Niño Jesús que iba a nacer. Al final, después de una representación y del canto de los villancicos propios de su tierra, tuvieron un compartir en la casa de la parroquia. A agradecerles la fidelidad después de tanto tiempo de reunirse y de reencontrarse para respetar sus raíces. También las celebraciones de la Nochebuena y de la Navidad, que todos los sacerdotes de las 2 unidades pastorales hemos intentado realizar. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero yo he tenido 11 celebraciones en los 3 días de la Navidad. Y me imagino que todos mis compañeros han hecho exactamente igual. Este año hemos tenido un buen aliado, que es el tiempo. Un tiempo favorable que nos ha permitido ir y a casi todas las comunidades parroquiales, poner un pequeño Belén, dar a besar al Niño Jesús. Al menos que las pequeñas comunidades en este tiempo de Navidad tengan una presencia. Así lo vamos a hacer durante toda la programación de la Navidad. Y por supuesto también celebración en las residencias de ancianos, en la residencia de Valdegodos, en la residencia de San Cosme de Rubiá, en la residencia de la Virgen de Fátima en el barco, donde han cantado o bien el coro arciprestal o el coro de San Mauro. Celebraciones que llenan de sentido y de sentido religioso y de sentido navideño a los ancianos acogidos en esas residencias. Ha sido una experiencia muy bonita para todos. Y por supuesto queremos recordar que en la unidad pastoral del barco estamos preparando, ultimando, diría yo, la entrega de juguetes solidarios. Lo que deseamos es que sus majestades, los reyes magos, se anticipen un poco y no se olviden de ningún niño, especialmente los que son recién llegados y que tienen todavía, pues a lo mejor sus majestades, los reyes magos, no tienen sus direcciones. Bueno, pues lo que deseamos es que recojan esos juguetes en las instalaciones de Santa Rita, en Cáritas, porque nos hemos acordado también de todos ellos. Y una invitación en estos días de Navidad, y es a visitar los diferentes nacimientos de las comunidades parroquiales, el nacimiento de Viana, el nacimiento de la Rúa, y ya en esta unidad pastoral de Obarco, el nacimiento de Santa Rita, el de Villoria, el de Rubiá, y por supuesto uno que me han comentado que voy a ver en los próximos días, y ya lo comentaré, el de Éntoma, hecho y confeccionado todo con pizarra. Estamos en la tierra de la pizarra, por tanto, ya les comentaré, pero estoy seguro que merecerá la pena. Es una buena ruta, la ruta de los nacimientos, en esas tardes de Navidad que los niños pues pueden salir y visitar nacimientos. Una buena experiencia y una buena oportunidad. Amigos, hasta el próximo día, si Dios quiere.
Seguimos repasando la actualidad de nuestra diócesis, informándoles en primer lugar de la procesión eucarística que tendrá lugar esta tarde a las 6 en la Basílica de la Encina de Ponferrada, presidida por nuestro obispo don Jesús. Mañana se celebrará la vigilia de la adoración nocturna, bueno, es una eucaristía también de acción de gracias de final de año en el santuario de Nuestra Señora de Fátima a las 9:30 de la noche, en la que estará presente nuestro obispo don Jesús. El domingo 29 recordamos que es la jornada de la Sagrada Familia. Este año no habrá actividad o celebración específica porque coincide con esa inauguración diocesana del jubileo 2025 a las 12 de la mañana en la Catedral de Astorga. Ya el próximo miércoles 1 de enero celebraremos la solemnidad de Santa María Madre de Dios. El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana y ese día se celebrará también la Jornada Mundial por la Paz. El viernes 3 de enero, Santísimo Nombre de Jesús, es la onomástica de nuestro obispo, a quien ya adelantamos esa felicitación. Lunes 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, y les avanzamos que será el día del catequista nativo y del IEM. Y mañana 28 de diciembre tendrá lugar el rezo del Rosario por la Vida y la Familia de este último año, con el que se concluye este año 2024. Será a las 6 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Y también les recordamos el gran concierto benéfico que será el 22 de febrero a favor de la obra social de la Coronación Canónica a las 7 de la tarde, y que ya tienen a su disposición pues todas las entradas. A un donativo de 25 euros será en el Teatro Gullón, allí pueden adquirirlas. Y continuamos ya nuestro programa con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que la familia está en crisis? Máximo responde.
Se nos pregunta a ver si la familia actualmente está en crisis. Pienso que la respuesta está en la mente de todos. Sí, está pasando una grave crisis. Es verdad que la familia ha evolucionado mucho a lo largo de los tiempos, desde aquellas familias patriarcales o familias poligámicas, como algunas que aparecen en la Biblia. Todo lo que ha ido evolucionando después hasta llegar al momento actual, pues supone grandes cambios, no siempre para mejor. En la actualidad, la crisis es porque parece ser que el amor se acaba, la fidelidad no se tiene siempre en cuenta. La generosidad a la hora de traer los hijos pues brilla por su ausencia. Es decir, hay una grave crisis, pero eso no quiere decir que la familia no sea importante. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de tener unos padres que se querían entre sí, que amaban a los hijos, hermanos que se quieren, pues realmente es un ideal al que no hay que renunciar. Otras personas que no tienen, por desgracia, ya esa familia que es como un seguro de vida, como un refugio en los momentos de dificultad, por desgracia ya no existe. Es verdad que hay otros tipos de familias que, bueno, no todas están de acuerdo ni con la antropología ni con la doctrina de la Iglesia. Hay que respetarlas, pero no renunciar al ideal, que es un hombre y una mujer fecundos, abiertos a la vida y para siempre.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Natividad.
La Natividad, acompañado por imágenes extraídas de los frescos de Giotto, el relato eterno y simbólico de la celebración de la noche de Navidad adquiere una dimensión nueva en esta edición, que incorpora al texto tradicional, inspirado en los evangelios de San Lucas y San Mateo, un original tratamiento de presentación, nacimiento y renacimiento. Las escenas, provenientes en su mayoría de la capilla de los Scrovegni de Padua, copúan sencillez y expresión y confirman a Giotto, 1267-1337, como uno de los grandes maestros de la pintura intemporal y universal. De la editorial Coquinos, La Natividad.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 3 de enero, deseándoles un feliz año nuevo y recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X.